Bienvenidos a este episodio especial de Enclave Podcast. Hoy hemos invitado a dos grandes amigos, dos grandes pensadores, dos grandes referentes en distintas partes del mundo en relación con temas que tienen que ver con la actualidad política y con aquellos temas relacionados con los tránsitos y las transiciones de la democracia y ese ir y venir entre la libertad y el autoritarismo que afecta a todos los países del mundo en general en una medida u otra. Para este propósito están con nosotros dos conocedores, como les mencioné. El primero de ellos, Michael Reed. Michael Reed es un escritor, es periodista, es profesor visitante de la Universidad de London School of Economics. Es una persona especializada en temas que tienen que ver con España y América Latina. Bienvenido, Michael, a Enclave Podcast.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y está con nosotros también Julio Borges. Julio Borges ya ha estado antes en este podcast. Julio Borges es un político y un referente de la política venezolana, una de esas personas que desafortunadamente no puede estar en su país haciendo política por ser una persona perseguida por el gobierno venezolano. Julio ha sido canciller del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela y uno de los líderes de uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana. Bienvenido, Julio, a Enclave Podcast.
Gracias, Juan Carlos. Saludos, Paola, y un honor estar con Michael Reed aquí también. Muchas gracias.
Un gusto tenerte nuevamente, Julio.
Y como siempre, del lado de la casa estamos Paula Costa y Juan Carlos Restrepo. Empecemos a hablar un poquito de este tema que nos ocupa en el día de hoy. Esas transiciones que hay en el mundo entero en relación o desde la libertad hacia el autoritarismo y ese empuje que hay por parte de muchas sociedades de regresar del autoritarismo a la libertad. Hace poco, uno de nuestros invitados, Julio Borges, coescribió con algunas personas, con Paola Bautista de Alemán, con Juan Miguel Mateus, Julio mismo, y con algunos otros escritores invitados, presidentes de países de América Latina, un libro que se llama precisamente Las transiciones de la democracia entre la libertad y el autoritarismo, donde se detalla en varios capítulos y por voces diferentes que lo que está ocurriendo es una problemática o es un fenómeno que no tiene que ver exclusivamente con un país u otro. Es un fenómeno que aqueja a todo el mundo y en ambas direcciones se puede hacer referencia a países que transitan del autoritarismo a la democracia y de la democracia o la libertad hacia el autoritarismo. Yo quisiera empezar por preguntarle a Julio un poco cuál es el marco, cuál es el scope y la motivación que conduce a esta obra que vamos a mencionar en repetidas oportunidades en este programa, Julio.
Bueno, muchas gracias de nuevo, Juan Carlos. La motivación nuestra fue tratar de hacer un mapa del mismo problema venezolano, ¿no? Y tratar de ver en otras experiencias, incluida la experiencia venezolana, cómo son esos procesos de transición. Y por eso tuvimos diferentes conversatorios con protagonistas de procesos de transición, caso Felipe González, el caso de Julio María Sanguinetti, el caso de Cardoso en Brasil, el proceso difícil de Centroamérica con Oscar Arias. Invitamos a expertos en derechos humanos como Vivanco, Carlos Ayala, para hablar temas de justicia transicional. Y nos dimos cuenta que el problema no terminaba allí, simplemente en estudiar las transiciones del siglo XX, por llamarlo de alguna manera, sino tratar de incorporar también el problema, la crisis que ciertamente está viviendo, en opinión de muchos, la democracia en este momento. Y allí fue donde invitamos a Larry Diamond para que nos hiciera el prólogo a Guillermo Bolinaga para que hablara sobre el sector privado y la democracia, y luego algunos estudios que trataran de ver cuáles son un poco los síntomas de la enfermedad democrática hoy en día y cómo este problema, como bien decías en la introducción, afecta no solamente la región, está afectando a España, está afectando a los Estados Unidos, y es un problema grave que está viviendo la democracia en todas partes y se refleja especialmente en un caso que para mí es muy cercano y doloroso, como es el caso venezolano.
Sí, el caso venezolano parece ser, por no sé si por la cercanía o por lo histriónico, uno de los casos más llamativos, por lo menos en esta parte del mundo. Pero hay, por supuesto, otros casos de otros países, y Michael es tal vez de los que estamos aquí reunidos en el día de hoy, la voz más calificada. Michael, ¿tú cómo ves? ¿Tú ves esto como un fenómeno más globalizado o un fenómeno regionalizado, tercermundista? ¿Cuál es tu análisis de este movimiento que hay permanente, pendular casi entre autoritarismo y libertad?
No, yo creo que es un tema global, sin duda. O sea, aunque de mucha importancia en América Latina, ¿no? Y si pensamos en lo que Samuel Huntington, un científico político de Harvard, llamó la tercera ola de la democratización en el mundo, la tercera ola y la ola más grande en la historia, que empezó curiosamente en Portugal, con la revolución de los claveles, que pasó hace exactamente 50 años al final de este mes de abril, ¿no? Y un tránsito de una dictadura larga a una democracia. Y siguió los casos de España, Grecia, luego Europa del Este, con la caída del bloque soviético, y América Latina, con la ola de democratización que empezó en Ecuador en 1978, y luego abarcó todo el continente menos Cuba. Y ahora, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Ha habido retrocesos, ¿no? Ha habido retrocesos con distintos detalles, ¿no? Con líderes populistas autoritarios que se convierte con el tiempo, que originalmente son elegidos libremente, se convierte con el tiempo en hombres fuertes, son normalmente hombres. Hay una mujer, la Sheikh Hasina en Bangladesh, pero el resto son hombres, y en algunos casos se convierten en regímenes totalitarios, ¿no? Entonces, eso nos obliga, creo, y en eso me parece que el libro de Julio es muy oportuno, nos obliga a revisar la literatura sobre las transiciones democráticas de los 70 y los 80, y nos lleva a pensar en cómo se pueden dar y cómo se puede oponerse efectivamente a estos regímenes autoritarios, que desde luego no es nada fácil.
Sí. En el libro de Julio, que habla de estas transiciones, hay como un paraíso deseado. Es el paraíso como del centro. Y el centro parece medio inalcanzable, y yo hablo del caso colombiano, donde ha habido gobiernos de centro-derecha, hay gobiernos de centro-izquierda, pero en medio de todo la sociedad acusa un cansancio en relación con la polarización. Hay mucha polarización que en el caso colombiano se exacerbó a raíz del acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, y el país se dividió entre amigos y enemigos del proceso de paz. Una gente que prefería la mano dura, una gente que prefería justicia y castigo, y otras que preferían perdón y paz, y un poco pasar la página. Y en medio de esa polarización hemos visto, por ejemplo, cómo en las elecciones del 2022 hubo unos partidos o unos grupos y movimientos que se mantuvieron obviamente en los extremos y un gran centro que era tan grande que no era nada. O sea, representaba a tanta gente que realmente no representaba una ideología definida, ni un grupo, ni un partido definido. Terminó habiendo casi 40 candidatos en el centro. El libro de Julio hace un poco una referencia a ese tema, a la necesidad de volver al centro. Julio, ¿tú qué nos cuentas y qué le cuentas a nuestros oyentes en relación con este dilema, con esta imposibilidad de alcanzar o esta necesidad o ese deseo de buscar que la política y la ideología navegue más por la línea del centro que en los bandazos de las orillas?
Sí, bueno, el tema del centro no es un tema ideológico, digamos. Yo no estoy propugnando o motivando o vendiendo la idea del centro como ideología, como partido centro democrático o centro derecho, centro izquierda, sino un centro que no es geométrico, por llamarlo de alguna manera, sino que es un centro político como un lugar de encuentro. Y yo creo que esta es la magia de la democracia. La magia de la democracia es que siempre había sido un lugar donde nos podemos encontrar a pesar de las diferencias. Y podemos tener visiones no solo diferentes, sino hasta contrarias, pero hay un espacio de tregua, hay un espacio que está por encima de las diferencias, que es lo que hace posible el juego democrático. Bueno, yo creo que eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido de manera fatal en los países donde estamos viviendo ya claros autoritarismos. Y yo sí creo también, como dice Michael, que es un problema global, que tiene que ver con varias cosas. Primero, que después de la caída del muro de Berlín se pensaba que la democracia había llegado para quedarse, que se acababa el marxismo, que venía el fin de la historia, que decía Fukuyama. Bueno, eso demostró no ser cierto. Surgieron otras formas de autoritarismo, otras formas de marxismo, socialismo del siglo XXI, y más bien la democracia está acorralada. Y ese es el problema que se vive hoy. Entonces, eso por un lado creo que ha sido un factor de cambio importante. Y lo otro que yo añadiría es que nuestro mundo actual, posmoderno, contemporáneo, ya no comparte del todo un sistema de creencias, sino que hay un sistema de creencias que se ha fraccionado en lo político, en lo moral, en lo ético, y vivimos un lugar de fragmentación muy grande que ya la democracia, como decía antes, no es el lugar del encuentro, sino es más bien como el campo de batalla donde yo voy a combatir amigo o enemigo las distintas lógicas, las distintas visiones que se están dando. Y eso al final, esa destrucción del centro lleva inexorablemente a personalismos de derecha y de izquierda, a la política del hombre fuerte o la mujer fuerte que decía Michael, y eso al final significa también destrucción de instituciones y cada una tiene su expresión distinta. Nicaragua es una, Maduro es otra, lo que se está viviendo en Europa Oriental es otra, Putin es otra, Trump es otra, pero lamentablemente en esta batalla ese personalismo de derecha y de izquierda está ganando sobre la construcción del centro como lugar de encuentro y como espacio de tregua y espacio, digamos, de una visión compartida de un país.
Sí, yo ahí quiero tal vez agregar, y me pareció de las cosas más interesantes, Julio, y es esa visión, digamos, de la democracia y de los derechos individuales versus los derechos colectivos. Y cómo, digamos, durante tal vez todo este siglo nos hemos concentrado y las constituciones así lo reflejan y los cambios constitucionales, en muchos casos en los derechos individuales. Y un poco se ha dejado de lado la conversación sobre cuál es ese proyecto de nación, cuál es ese lugar en donde todos nos podemos encontrar, que más que ser un partido, es un grupo de valores compartidos. Y yo creo que esa es una conversación muy, muy interesante que uno debería desesperadamente tratar de poner sobre la mesa en todos los países. Porque entender qué es lo que queremos y qué es lo que nos une y cuál es esa visión es lo que finalmente permite construir proyectos políticos que sean mucho más de largo aliento. Lo que permite construir instituciones que generen una estabilidad y que permitan mejorar, en el caso de los países latinoamericanos, condiciones de vida que son tan importantes. Lo veamos tal vez en el caso chileno, en donde durante varias décadas se mejoraron de forma muy importante todos los índices de pobreza, los índices de analfabetismo, y no eso fue suficiente para mantener y para darle estabilidad a un régimen pues que está teniendo pues unas movilidades muy, muy, muy duras. Yo quisiera, Julio, un poco preguntarte, y a Michael también, un poco sobre el rol de otra institucionalidad que acá también juega, que es la del sector privado y la de los organismos internacionales, ¿no? Acá hay una creencia, como decía Michael, durante los 70 y los 80, en donde se hizo un proceso de democratización, en particular en América Latina, y pensamos que eso ya era y que ya habíamos llegado y que todos íbamos a tener países democráticos por siempre, pero eso no es así. Hay una institucionalidad que es un poco más suprarregional, que es la institucionalidad de los organismos multilaterales, que pese a que existe y pese a que se, digamos, trata de actuar cuando hay abusos, pero realmente vemos que no está siendo suficiente, ¿no? Un poco, creo que ahí también hay una crisis importante de cómo esa suprainstitucionalidad pues no logra generar las condiciones para mantener condiciones democráticas en los países de América Latina.
Mira, en el fondo de todo esto, yo pienso que hay dos grandes cambios que han sacudido a las democracias. Uno es la crisis financiera de 2008 a 2010, 2012, dependiendo dónde estabas, en que se acabó un periodo largo de crecimiento sostenido, ¿no? En las económico en las democracias, y de expectativas de que cada generación viviría mejor que sus padres, ¿no? Y el mundo no ha vuelto a recuperar las tasas de crecimiento anterior, porque coincidió también con el surgimiento de China, la industrialización de China y el traslado de muchos puestos de trabajo estables, industriales, al este. En el caso de América Latina, la crisis financiera, aunque el impacto directo era relativamente reducido, dio lugar a un nuevo periodo de un crecimiento mucho más lento, un estancamiento económico, que varía los detalles de país en país, pero está en la raíz del descontento chileno que mencionaste, Paula, ¿no? De que las generaciones jóvenes chilenos con más educación que sus padres no han logrado conseguir los puestos de trabajo a que aspiraron. El segundo gran factor, evidentemente, es la revolución tecnológica, que es vertiginosa y para gente que no son jóvenes es muy difícil de lidiar con eso, ¿no? Estamos en un mundo de apps que son incomprensibles para algunos de nosotros, ¿no? Y eso llevaba a un sentimiento de pérdida de control y confianza en el entorno. Entonces, los políticos de centro, para ir al punto de Julio, suelen ofrecer respuestas como tecnocráticas, reformistas, de política pública, que son esenciales, pero no llegan a encajar con esos sentimientos de frustración y miedo que son muy difundidos en la población. Y más bien se da un proceso de surgimiento de extremos con mensajes simplones y demagógicos, muy adaptados al mundo de las redes sociales. Y entonces surgen estas figuras más extremas, y si logran consolidarse, bueno, muchas veces se convierten en autoritarios, ¿no? Entonces, para mí, una de las grandes tareas es cómo reconstruir el centro, cómo lograr un vínculo nuevamente entre la tecnocracia, los líderes políticos y la población, en un mundo en que la comunicación política se ha cambiado radicalmente con las redes. Entonces hay que formar nuevas plataformas de representación política y nuevas técnicas de comunicación política. Y esa es una tarea mundial, ¿no? Pero es particularmente importante en América Latina, donde las instituciones democráticas, si bien en muchos países tienen cierta resiliencia, son menos fuertes que en Europa o en América del Norte, ¿no?
Y tienen además otras amenazas.
Sí, del crimen organizado, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, a esa iba a hacer referencia. En el libro, Julio hace también una referencia a este fenómeno y muestra cómo el desafío del crimen organizado representa pues precisamente una amenaza contra esa consolidación del centro y de la democracia. Estamos viendo hoy en día en los diarios en Colombia y en todos los noticieros, tenemos un tema que tiene que ver un poco con crimen organizado y un poco con espionaje, ¿no? Hay unas acusaciones de una investigación periodística que dice que el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, ha actuado en Colombia contra opositores venezolanos que han estado refugiados en Colombia, pero lo ha hecho, entre otras cosas, a través de organizaciones criminales como el denominado Tren de Aragua y el grupo subversivo ELN. Eso, pues, es un ejemplo apenas cotidiano de algo tremendamente crítico que estamos palpando en el día de hoy. Es decir, la utilización de grupos de crimen organizado como una herramienta de ofensiva política, violando además normas y principios elementales como la soberanía de los países. Julio, ¿cómo ves?
Totalmente. Y quisiera comentar además esa noticia del día, que es muy impactante porque también sucedió en Chile con el teniente Ojeda, y donde se culpa también a los mismos personajes del régimen de Maduro y también al mismo grupo El Tren de Aragua. El caso relacionado a lo que decía Paula, es decir, cómo lo supranacional puede actuar en ese sentido. Hay toda esa cantidad de nuevos actores que refería Michael, las redes, que tienen una incidencia enorme en la opinión pública, y las experiencias supranacionales, yo no sé qué piensa Michael, pero quizás la única que uno podría mostrar como ejemplo es la Unión Europea, que ha logrado de alguna manera ser no solamente una unión económica, sino de cierta calidad política de democracia. Lo vemos ahorita en España con el tema de las leyes que está aprobando el gobierno de Sánchez, la amnistía, lo que sucedió con Hungría, con Polonia. Es decir, hay un esfuerzo porque estas instituciones sean como un control de calidad democrático. Pero las otras no lo han logrado. Mercosur tiene cláusulas de democracia y nunca ha podido tener una incidencia democrática. La OEA como institución está muy rezagada de lo que es el problema democrático hoy en América Latina. Entonces, eso debería llevarnos a pensar qué instrumentos se pueden crear a nivel regional, por ejemplo, para tener mayor calidad democrática. La famosa Carta Interamericana Democrática de la OEA, que se aplicó en Venezuela, nació con el caso de Fujimori, pareciera incompleta porque la única consecuencia que tiene es que te votan del sistema. Que para los dictadores eso es un premio al final. Cuando te botan del sistema, más bien para ellos es una buena noticia. Entonces, ¿cómo lograr, no solo desde adentro, sino también desde las regiones, esa calidad democrática? No es fácil. Lo que sí yo he visto en las diferentes transiciones es que si no hay un compromiso de los países en la región por buscar democratización, los procesos de transición se hacen más difíciles. Eso lo vimos en el Cono Sur, lo vimos en el caso de Europa del Este, lo vimos en el caso de Centroamérica, y hoy por hoy pareciera que no hay como esa solidaridad democrática como la hubo, por supuesto, en épocas anteriores, donde el campo de juego era la Guerra Fría y eran otras reglas y eran otros paradigmas. Hoy hay como mucho más laxitud, hay como mucho más resistencia, y mucho más flexibilidad frente a los abusos de poder, y no hay líderes, digamos, que tengan la bandera democrática como bandera de su lucha regional o internacional. Y finalmente, para comentar lo del crimen organizado, creo que son los grandes temas. Crimen organizado, migración y destrucción de los derechos humanos están produciendo un cóctel en América Latina muy, muy perverso, porque la gente está perdiendo la esperanza, está perdiendo la calidad de vida y está al final destruyéndose la institucionalidad, que para mí es lo más importante. La democracia es resolver problemas y crear instituciones, y las dos cosas no se están resolviendo en América Latina y más bien está produciendo esos contraefectos como el crimen organizado, el problema de la droga, que ya no es un problema ubicado en algunas partes de algún país, sino que es como una especie de metástasis en todo el sistema latinoamericano, acompañado de temas como grupos como el Tren de Aragua y otros, de manera que es un problema muy, muy grave, cuya expresión más fuerte es el problema migratorio. Y eso debe ser para el mundo una alarma muy, muy grande, y no se está haciendo frente ninguna de estas tres aristas, ni el crimen organizado, ni la migración, ni la destrucción democrática, con la importancia que yo creo que tiene para Occidente como tal.
Pero Julio, yo ahí quiero hacerte una pregunta adicional. Digamos, dentro de todos estos factores está también, digamos, todo esto siempre está en un tablero internacional en donde hay otras potencias, donde la parte del mundo, tal vez liderado por Rusia, por China, por Irán, que está buscando un espacio importante en América Latina. Esto tiene que ver en parte con los temas de crimen organizado, de manejo, digamos, de metales que son muy importantes para muchos procesos, no sé, Colán, por ejemplo, y en donde hay una influencia que es muy clara en el caso venezolano, que yo creo que nosotros tratamos de minimizar en el caso propio de Colombia, pero que está jugando un papel importante en todo este ajedrez político, ¿no? Entonces uno dice, mire, lo de la OEA no está funcionando, los instrumentos que tienen son muy limitados, lo que terminan haciendo de diferentes pactos es sacándolos, lo cual pues ni les quita ni les pone, pero en cambio estas otras potencias tienen probablemente unos mecanismos de apoyo y de intromisión en las dinámicas económicas, políticas de los países que son mucho más directas, porque van y hacen las inversiones, van y ponen los recursos. Poco, ¿cómo ven ustedes, Michael y Julio, esta, digamos, esta influencia creciente de estas otras potencias en América Latina, en donde durante muchas décadas, pues el único que realmente era relevante era Estados Unidos, y eso está dejando de ser así?
Bueno, pienso que
dicho uno de los factores. Dicho de otra manera, Paula, en algún momento, alguna vez en la vida, un amigo me enseñó un concepto que era el concepto de la economía política. Decía: en el análisis de cualquier problema, uno tiene que entender que hay alguien que gana y alguien que pierde. Y todas estas transiciones violentas y desgarradoras, esta afectación y los cinco terremotos a los que hace referencia Julio en su libro, terminan beneficiando algunos países que han sido tradicionalmente excluidos de, por lo menos, de su juego en la región, como puede ser China, como puede ser Irán, como puede ser Rusia, que obviamente ven en esta parte del mundo una riqueza y una cantidad de oportunidades, tanto desde el punto de vista económico y de recursos, como desde el punto de vista de expandir una ideología, terminan haciendo una fiesta dentro del caos que se está generando, por lo menos en esta parte del mundo. Es decir, aquí también no sé si el mundo se está, si esto es una forma muy simplista de ver las cosas, Michael.
No, yo pienso que, sin lugar a dudas, uno de los otros cambios básicos en el mundo de hoy comparado con el mundo de la tercera ola de la democratización es que es un mundo mucho más multipolar, en que el poder del occidente democrático se ha reducido en términos relativos. El costo internacional de salir de la democracia es mucho más bajo que era antes, ¿no? Y yo en eso discrepo un poquito con Julio. Yo pienso que esa es una realidad. Yo pienso que la Carta Democrática de América Latina, de la OEA, por bien intencionado que es una carta media muerta, ¿no? El fondo de las soluciones son nacionales ahí, en dos aspectos. Primero, frente al crimen organizado, O sea, América Latina fue más exitoso en formar naciones y adoptar una tradición de gobierno constitucional que en formar estados. Y los estados en América Latina son muy débiles. Y eso ha permitido que, muy débiles en sus capacidades, ¿no?, de controlar el territorio, que por cierto es muy grande en muchos casos, y de geografía difícil, y débiles en términos de poder imponer la ley y el Estado de Derecho. Y eso está en la raíz del problema del crecimiento del crimen organizado. Hay que enfrentarlo, no es fácil. Hay una dimensión internacional en términos de cooperación entre los estados frente al crimen organizado transnacional. Hay un intento modesto de hacer eso en el consenso de Brasilia, la iniciativa del gobierno de Lula, que es un sur sin tanta retórica y sin tanta rimbombancia, digamos, ¿no? Y por otro lado, el otro aspecto es cómo volver a lograr transiciones democráticas. Y ahí yo pienso que el esfuerzo también principal tiene que ser nacional, por más difícil que es. Y quiero citar una frase de Julio en la introducción de su libro, que me parece clave. Y dice que en la batalla entre regímenes autoritarios y oposiciones democráticas, todo se reduce a quien fractura al otro. Y eso para mí es el punto fundamental. La oposición tiene que mantenerse unido y tiene que intentar fracturar el régimen, buscar las palomas dentro del régimen si las hay, o esperar a que lleguen, ¿no? Y por otro lado, porque por otro lado los regímenes autoritarios siempre buscan dividir a la oposición y tienen muchos herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí lo que está pasando en Venezuela en este momento es muy importante, evidentemente, ¿no? Y hay otra cosa que es importante en el libro, que Larry Diamond, en su introducción, dice que uno nunca sabe cuándo pueden quebrar los regímenes autoritarios, ¿no? Y que las cosas no son necesariamente tan fáciles para el autoritarismo como se pintaba hace unos años, ¿no? Que hay debilidades en China, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Y finalmente diría que ese punto de nunca se sabe cuándo se puede quebrar el régimen está puesto también por Vaclav Havel en un libro clave para estos temas que Julio menciona, que es El poder de los sin poder, y que la resistencia moral es muy importante ahí frente a regímenes totalitarios, precisamente porque se puede desplegar en un momento en que el régimen se quiebra en forma sorpresiva, ¿no?
Sí, y eso abre como un espacio, porque es que quienes estamos aquí conversando en el día de hoy somos todos, tal vez Paula no, pero mayores de 50 años, ¿no? Somos personas que estamos como en la segunda mitad de la vida, y uno no puede hablar de futuro sin pensar en las nuevas generaciones. No ve uno a las nuevas generaciones hablando del centro, de los extremos, de la polarización. No parece ser tanto eso parte de su lenguaje común. Más bien, uno ve a las nuevas generaciones hablando de causas como la defensa del medio ambiente, como la defensa de las libertades, como la defensa de los derechos en general, sea migratorios, de las distintas minorías, en fin. Y es cómo integrar a las nuevas generaciones a esta discusión que tiene que ver con el retorno a la democracia. ¿Es la democracia lo que buscan y necesitan las nuevas generaciones? ¿O es que las nuevas ya el lenguaje tiene que ver con algo distinto? Michael, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, en los países democráticos de América Latina, por ejemplo, yo pienso que es crucial que la democracia logre mejoras concretas en la vida de los jóvenes, por ejemplo, en la vida de la gente en general, ¿no? O sea, se necesita volver a la importancia fundamental de mejores servicios públicos, de más seguridad, de mejor medio ambiente, todas esas cosas concretas, ¿no? Y pienso que se ha perdido un poco, y eso refiere a un punto que hizo Paula antes, ¿no? De cómo la exageración de los derechos individuales, ¿no? Un culto a los derechos individuales que lleva a guerras culturales que me parece que son un callejón sin salida, ¿no? Y lleva a la división de la gente y no a unir a la gente. Entonces pienso que para superar ese desafecto de los jóvenes hay que hacer política muy concreta.
Sí, yo tal vez ahí meto la cucharada con dos cosas. Uno, yo creo que hay un tema de transición demográfica muy fuerte, ¿no? En el mundo y en América Latina está en este momento haciéndose, digamos, esa, pasamos del bono demográfico a la transición demográfica de una forma muy acelerada y muy rápida, y la perspectiva de una persona o que en un número cada vez más creciente no tiene la expectativa de tener hijos es muy diferente en términos de cuáles son los servicios que requiere, de cuál es el bienestar que demanda para sí mismo, porque no hay esa visión, digamos, transgeneracional ni esa responsabilidad necesariamente transgeneracional más allá de los temas de medio ambiente, que creo que sí es, digamos, otro cambio muy importante que, como decía Restrepo, es, digamos, una causa que conecta a muchas personas y a muchas generaciones, y yo creo que puede ser una de esas pistas de cómo generar esos valores compartidos. Creo que esa causa de la, digamos, del cambio climático es una causa ampliamente compartida. Y el otro tema que creo que es muy importante es todo el tema tecnológico. Ya mencionaron el tema de las redes sociales y de la forma de comunicación, pero creo que todo lo que se viene en materia de inteligencia artificial, de productividad y de las nuevas brechas que se van a abrir frente a quienes tienen la capacidad de meterse en esta ola que va a ser, yo estoy segura, una revolución gigantesca en la forma en la cual se producen las cosas, se produce el conocimiento en los niveles de productividad de muchos de los trabajos, pues va a generar otra nueva brecha y otra nueva brecha con mucha gente que se va a quedar rezagada porque no tienen las competencias básicas para hacerlo. Acá, pues, digamos, las competencias básicas de matemáticas, de pensamiento lógico, no existen en grupos muy amplios de la población que van a quedarse nuevamente rezagadas. Entonces, yo creo que esos son como tres aspectos que van a ser muy interesantes de ver, porque esto todo son noticias en desarrollo, ¿no? De cómo esas expectativas y esa nueva dinámica económica va a generar, pues, un nuevo paradigma de lo que puede ser una transición y un sistema político, pero sobre todo un sistema de valores que permita generar mayores consensos y construir ese centro que Julio decía no es solamente político, no es solamente ideológico, pero tiene que tener una expresión política y tiene que tener una expresión en ideas que compartan grupos amplios de la población.
Es decir, la perspectiva es diferente cuando la gente piensa qué mundo le va a dejar a sus hijos que cuando piensa que qué mundo le va a dejar a sus gatos.
Exactamente, ese es otro mundo, y las expectativas y la necesidad de la inmediatez de los servicios, de la inmediatez del desarrollo, es mucho más alta.
Michael, no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros para preguntarte cómo estás viendo tú el proceso político en Colombia. ¿Cómo ves un nuevo gobierno? Por primera vez en 200 años de vida republicana, Colombia tiene un gobierno de izquierda, pero un gobierno de izquierda que al final de cuentas está como todavía tratando de entender qué fue lo que le pasó. ¿Cómo ves tú? No quiero dejar ver ninguna opinión mía más antes de para no viciar la conversación, pero me encantaría tener tu visión de lo que está sucediendo en Colombia, Mike.
Bueno, primer gobierno de un presidente de izquierda radical, en alguna forma, ¿no? O sea, hubo gobiernos liberales, que, incluso el gobierno de Belisario Betancourt, conservador, que tenía aspectos de izquierda, pero sí. Y obviamente un logro de la, del proceso de paz era permitir que con la disolución del grueso de la izquierda militar, digamos, permitir una izquierda política democrática, que es importante para cualquier país. Ahora, dicho eso, yo pienso que el presidente Petro es su peor enemigo, ¿no? Este, en el sentido que empezó con tácitamente reconociendo que necesitaba aliados amplios, ¿no? Este, un gobierno con una mezcla de activistas radicales y tecnócratas de centro-izquierda muy sólidos, ¿no? Logró la reforma tributaria. El gran error de los populistas, sea del signo de que sean, es que quieren reinventar todo, ¿no? No basta unos dos o tres reformas importantes, que es lo más que realistamente se puede lograr en 4 años, y implementarlos bien. No basta con el buen gobierno. Tienen que, bueno, es un pacto histórico, según el presidente, que está buscando, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que echando, cuando el año pasado echó a los tecnócratas de centro-izquierda, perdió el rumbo. Varias de las reformas son mal concebidas técnicamente, como la reforma de salud. Este, con los defectos que puede tener, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en América Latina. Es un sistema universal, se podría haber reforzado con mejor administración, más subsidio para gente más pobre, etcétera, ¿no? Se podría haber retocado algunos de los incentivos para las empresas ahí, ¿no? Este, para el bien público. Este, pero no. Entonces, ahora, entonces uno ve al presidente como un poco a la deriva, este, con exabruptos. Este, pero también uno ve un país en Colombia que tiene instituciones, algunas instituciones bastante resilientes, ¿no? Y pienso que todo indica que el límite de 4 años sin reelección se va a respetar. Este, todo indica que el marco constitucional se va a respetar. Este, y que Colombia va a pasar por 4 años de Gustavo Petro con algunos logros, muchas oportunidades perdidas, algunos este, retrocesos, por ejemplo, en seguridad, que pienso que empezó con el presidente Duque, esos retrocesos. Tal vez empezaron al final del gobierno de Juan Manuel Santos, pero este, y que se va a elegir otro presidente. Lo que me parece que empiece a convertirse en la pregunta más relevante es quién podría ser ese otro presidente, si se va a repetir esa elección entre dos candidatos de cierto extremo, como del año pasado, o si el gran centro de que ustedes han hablado, Julio ha hablado, sería capaz de reconstituirse en una fuerza más coherente y con menos egoísmos, menos narcisismos, este, todos queriendo ser candidato a presidente, nadie queriendo construir fuerza política, ¿no? Entonces, así es como lo veo desde lejos, ¿no?
Creo que desde lejos se ve más claro que desde cerca, ¿no? Entonces, sí. Y finalmente, para ir cerrando, Michael, ¿cómo ves tú este momento de...
Pero espérese, yo le quiero hacer la misma pregunta a Julio. Julio, que también tiene perspectiva, ¿cómo nos está viendo?
Yo quería decir simplemente dos cosas, ¿no? Que también aplican a esta pregunta. Primero, lo que hablaba sobre los jóvenes. Si uno ve las encuestas de Latino Barómetro, el apoyo de los jóvenes en América Latina a la democracia ha bajado. Es increíble, pero ha bajado mucho. casi 15 puntos en los últimos años. Y esto es muchísimo gente joven que está desapegada de la democracia en América Latina. Y creo que la gente ha separado la libertad de la democracia, cosa que es peligrosa. Se siente libre, pero siente que la democracia tiene que ver con la política, con los políticos, con los partidos. Y hasta que no la pierdan, no van a darse cuenta que todo tiene que ver con la democracia y la cultura democrática. Yo creo que ese es un problema grave que tenemos a nivel de América Latina y se repite también en otros países. En el caso de Colombia, yo lo que creo es que, para resumir un poco, estoy de acuerdo con lo que dice Michael sobre la visión de Petro y creo que Colombia tiene que dar gracias a que eliminó la reelección. Yo creo que la reelección presidencial es una de las cosas que más daño nos ha hecho en América Latina, lo digo con toda propiedad. En el caso venezolano, nuestra democracia se dedicó a reelegir presidentes y no construir democracia y eso fue destructivo. Y creo que eso mismo ha pasado en otros países y pareciera una tontería, pero es una garantía de que tú puedes construir mayor relevo, mayor alternabilidad y mayor institucionalidad. Y en el caso de Petro, creo que él no ha podido mostrar todo lo que él verdaderamente es. Yo creo que él es mucho más radical, mucho más de izquierda, pero afortunadamente Colombia tiene unos contrapesos que no tuvo Venezuela. Y han logrado contener una presidencia que ha estado cuajada de escándalos, cuajada de problemas, y que la frase que dijo Michael de que Petro es su propio enemigo, su enemigo más grande, creo que lo describe perfectamente.
En defensa de Petro, que no es lo que normalmente hago, y beneficio de mis amigos de la oposición venezolana, el día de hoy, Petro se fue duro contra el presidente Maduro. Dijo que la inhabilitación de María Corina Machado era un atentado contra la democracia, cosa que creo yo que le debe haber costado trabajo verbalizar. Entonces, pues creo que un poco...
Juan Carlos, si me permites, diría que las declaraciones del presidente Petro y de Lula, por fin, sobre lo que está pasando en Venezuela, son mucho más influyentes que cualquier declaración de la OEA que se descarta, básicamente.
Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dice Michael. Incluso las del mismo Macron. Es decir, eso tiene más peso, más densidad política que 20 países que hayan dicho lo mismo.
De acuerdo. Y finalmente, Michael, ¿cómo ves tú el papel de los Estados Unidos en todos estos temas que están pasando en América Latina, principalmente en Colombia y Venezuela? Y más importante Venezuela que Colombia, porque creo que en el caso colombiano, pues la relación entre Estados Unidos y Colombia está tranquila, está medio ralentizada, pero tranquila al fin y al cabo. ¿Cómo ves tú el rol de Estados Unidos en una posible transición en Venezuela?
Estados Unidos sigue siendo importante, pero menos importante tal vez que muchos latinoamericanos piensan, ¿no? Sobre todo en América del Sur, ¿no? ¿Y qué instrumentos realmente tienen, ¿no? El día de las invasiones militares felizmente terminó, ¿no? Intentó con sanciones. Sanciones no son muy efectivas porque uno de los cambios es que ahora hay aliados autoritarios para regímenes como lo de Nicolás Maduro. Entonces, con la ayuda de Rusia, de Irán, de la India, etc., ha logrado esquivar las sanciones con cierto costo, pero no han sido muy efectivos. Hay la posibilidad de acción diplomática. Hemos visto un intento de la diplomacia de Estados Unidos apoyando el acuerdo de Barbados, que bueno, vamos a ver, pero parece que no va a funcionar, ¿no? Ojalá que sí. Eso todavía está en entredicho, ¿no? Pero por lo general, el papel de Estados Unidos en América Latina, o más bien la política de Estados Unidos en América Latina, se ha reducido en gran medida al tema de la migración, que es un tema de vida o muerte político doméstico, pero hace que se da tal vez demasiada importancia en la política exterior a eso y a expensas de otros temas importantes para la región, como la cooperación económica, y lamentablemente es políticamente imposible aprobar nuevos acuerdos comerciales en Estados Unidos o en Europa. Lo hemos visto con Macron y Mercosur. Y bueno, eso es el mundo en que estamos, ¿no?
Sí. Julio, para cerrar, ¿qué le dirías tú al presidente Petro? ¿Qué le pedirías en relación con todo esto que está ocurriendo, dado que, como acabamos de conversar, pues un poco el rol o el alcance de los Estados Unidos y lo que puede hacer, como que se limitó a las sanciones y el efecto reducido o mediano que tuvieron a su intervención en los acuerdos de Barbados, etcétera? Ya que todo el mundo parece estar como quieto en relación con los roles, el rol de Estados Unidos en lo que está ocurriendo en este instante en Venezuela, ¿qué le pedirías tú a Petro que hiciera y qué le pedirías tú a Biden que hiciera?
Bueno, es muy interesante la pregunta, obviamente, Juan. Yo lo que creo es que Estados Unidos, y le diría a Petro a Biden fundamentalmente que entienda cómo ha cambiado el tablero latinoamericano. Es decir, nunca, nunca en la historia, y me puede corregir Michael si me equivoco, América Latina había tenido una presencia internacional como la que tiene ahora. En la Guerra Fría no fue posible. Es decir, ahorita China, Rusia, Irán están moviéndose en América Latina con muchísima libertad y con una agenda política antiamericana muy clara. Y eso nunca había pasado. Y siento que los Estados Unidos no ha sabido reaccionar a eso y están, digamos, tomándole la retaguardia por abandono de lo que ha significado América Latina. Entonces, mi mensaje a Biden sería despierta. Despierta porque te han tomado completamente lo que tiene que ver con tu cuadrante geopolítico. Y eso lo diría también en el caso de Petro. Petro, la verdad es que desde el punto de vista geopolítico, lamentablemente, él es más cercano a Maduro que a Biden, en el sentido que yo creo que Petro se siente cómodo con los rusos, se siente cómodo con los cubanos, se siente cómodo con los chinos, con los iraníes, con los palestinos, que lo ha defendido enormemente y lo ha hecho desde un punto de vista político más que humanitario, creo yo. Y entonces el único sitio en el cual yo veo que le puedo pedir algo a Petro es diciéndole, sé coherente con el tema de la inhabilitación, como lo declaraste, y llega al final con ese tema de la inhabilitación, como lo has hecho en tu propio caso. Es lo que yo le diría.
Gracias, Julio. Bueno, Paula, ha sido una conversación absolutamente enriquecedora para estas horas de la mañana en Bogotá. Y creo que no podemos sino declararnos privilegiados de poder tener a dos amigos como Michael y como Julio hablando de lo que está ocurriendo, que es tan relevante. Yo creo que el mundo y nuestra parte del jardín del mundo está viviendo momentos muy determinantes que van a cambiar mucho la historia próxima. Michael y Julio, como ustedes saben y les comentamos al comienzo de este programa, siempre nos gusta terminarlo con alguna recomendación para nuestros oyentes, para algún consejo, alguna buena libro, buena restaurante, buena película que quieran recomendarle a nuestros oyentes. Michael, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, acabo de leer un libro que no sé si está traducido todavía, pero seguramente al español, pero seguramente lo será, y que se llama Blood on the Snow, Sangre en la Nieve, de Robert Service, que es un historiador británico de Rusia, que ha publicado muchos libros. Y es un libro, una historia de la Revolución Rusa, de 1914 a 24, es lo que toma, del comienzo de la Primera Guerra Mundial a la muerte de Lenin y la consolidación del régimen bolchevique. Y dedica mucho espacio al gobierno provisional de Kerensky entre febrero y octubre de 1917. Y para mí era muy interesante que no, porque demostraba que no era inevitable la revolución bolchevique, que se podría haber evitado, pero Kerensky, que trabajó duro, que tenía muchas cualidades, aunque esté visto en la historia como un fracaso total, cometió dos errores. Primero, siguió con la guerra y la población estaba agotada con la guerra. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que Rusia dependía de los créditos occidentales para sobrevivir. Entonces, prefirió el agotamiento de la guerra a la quiebra financiera. Y eso fue un error. Y el segundo error era cuando los bolcheviques intentaron un primer golpe en julio de 1917, no detuvo a la dirigencia bolchevique, que debía haberlo hecho, ¿no? Y bueno, finalmente, el mejor vino que he tomado en los últimos meses fue en una visita a Chile, un vino chileno tinto que se llama Memorias, que nunca había escuchado antes de eso, pero alguien lo trajo a una cena en que estuve, y después lo compré otra botella, y es un blend, una mezcla de varias uvas y magnífico, y no tan caro, ¿no? Por lo menos en Chile.
Magnífico. ¿Nos repites el nombre del libro y el autor?
El autor es Robert Service, como servicio en inglés, y el título en inglés es Blood on the Snow, o sea, sangre en la nieve, encima de la nieve.
Magníficas recomendaciones. Gracias, Michael. Paula, ¿qué nos recomienda hoy?
Bueno, yo también les tengo un vino que me pareció delicioso. Póngale el ojo. Se llama Perlita. Viene tanto en tinto como en Chardonnay. Yo lo probé en Chardonnay. Es un vino de 2017. También bastante accesible. No es tan caro, pero está así como para un día de celebración. Perlita de Chardonnay.
¿De dónde? ¿De qué país?
Es chileno también, Michael. Acá estoy viendo porque me preocupé más por tomármelo que por averiguar del vino. Pero ya les confirmo. Es de la bodega Diamandes, como si fuera diamantes, pero Diamandes con D. Es una cosecha de 2007. Eso es. Pero no es chileno, es argentino. Del Valle de Uco.
Julio, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, primero les quiero dar las gracias por esta oportunidad para conversar todos y conversar con Michael. Leí un libro recientemente, estaba pensando que podría ser interesante, un libro que leí de un filósofo español que se llama Javier Aranguren, que escribió un libro sobre accesible, es divulgativo, que se llama ¿Qué es el ser humano? Y es una verdadera obra en el sentido que explica detalladamente cómo entender de nuevo al ser humano en esta época llena de contradicciones, llena de problemas, llena de visiones tan, tan fracturadas sobre la naturaleza humana. Y me parece que es un libro muy, pero muy interesante para cualquier persona curiosa en los temas de antropología filosófica. Javier Aranguren, ¿qué es un ser humano?
Bueno, gracias, Julio. Yo les tengo una recomendación diferente. Se trata de un artista que se llama Juan Carlos Delgado Botero. Él presenta su obra en una galería que se llama Galería La Cometa. La Galería La Cometa está en Bogotá, pero también está en Madrid y está en Miami. Juan Carlos Delgado es una persona joven, de unos 45 años, pero que tiene una carrera desde que era prácticamente una persona de 17 años, con una obra que se ha venido transformando y una plástica muy, muy especial, muy, muy intensa, muy bien lograda, y realmente vale la pena visitar la Galería La Cometa en cualquiera de esas sedes que tiene, Bogotá, Madrid y Miami. Y si pueden algún día adquirir una obra de Juan Carlos Delgado, es un gran, gran, una gran inversión, pero también un gran placer. Entonces, bueno, con esas recomendaciones fantásticas.
Pero también está también está por internet, también está la muestra de la galería por internet, las sí, exhibiciones. Claro, se pueden ver
por internet. Entonces, bueno, con las recomendaciones de Blood on the Snow, de Robert Service, y el vino tinto chileno Memorias, con el vino Perlita, de la Casa Diamandis, de Argentina, el libro de ¿Qué es ser humano?, de Javier Aranguren, y la obra de Juan Carlos Delgado, queremos despedirnos, no sin antes darles las gracias muy, muy especialmente a nuestros invitados de hoy. Creo que ha sido una conversación de lujo y esperamos volver a conversar con ustedes, visitarlos personalmente y tener este placer muchas veces más. Gracias, Michael. Gracias, Julio.
Muchas gracias, Michael.
Muchas gracias a ustedes. Fue un placer.
Muchas gracias.
Julio, me encantó todas las reflexiones que me generaron leer ese libro.
Sí, la verdad.
Qué bueno, la verdad. De verdad que lo agradezco y bueno, es un libro gratuito, es lo que les quiero decir también. En el sentido que lo vamos a distribuir por internet la versión PDF, porque lo que queremos es que se conozca y se sirva para esta conversación. Y muchas gracias por este espacio a todos ustedes.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.